Queridos amigos, hemos decidido cruzarlos en un encuentro de columnistas para charlar, para hacer una especie de swinger de columnistas también. Entonces, Carolina Dweck trae los vicios culturales cada miércoles. Peto Menahem, su curso de anteayuda. Marcelo Larraqui, su historia. O la historia de todos, mejor dicho. Viene a explicarnos nuestra historia. Yo quería saber en Carolina Dweck, por ejemplo, que me imagino que debe tener un montón. ¿Qué es anteayuda en tu vida, Carolina?
Uf. Hoy pensaba.
Sí.
Y tuve que parar en tres. Porque.
Sí, porque la lista es interminable.
Es interminable. La primera y principal, y la saben muchas personas, es que odio correr y corro 4 veces por semana un montón.
Así hay que vivir, Peto, ¿o no? Excelente.
Extraordinario. Así no se puede trabajar.
Me preguntan por qué sigo corriendo, porque ya corro, entonces corro. Como que ya no tengo que otra vez hacer un esfuerzo por engancharme con
pero
otra cosa.
Pero nadie te obliga.
No, no, de hecho mucha gente con la que corro me dice, ¿por qué no haces otra actividad?
Claro.
En vez de decirme, callate, loca, pará de gritar. Esa es la primera. La segunda es algo que hago con el trabajo, que lo hacía cuando era estudiante también. Por ejemplo, tenía un parcial el 4 de diciembre.
Sí.
Yo anotaba que el parcial era 22 de noviembre, para adelantarme el estudio. Bueno.
Bien.
Pero lo hacía con angustia, no es que lo hacía porque me olvidaba cuál era la fecha real. Entonces ahora con la gente
Peto,
que trabaja conmigo...
¿Qué decís, Peto?
Hago eso.
Muy bien.
Así hay que vivir,
hago
¿no?
eso.
Muy bien.
Lo llamo y digo, vence tal artículo, vamos, vamos, vamos. Carolina, faltan 20 días. Claro, claro. Me olvido la fecha. Pero no es con alegría, sino con mucho sufrimiento.
Así
y angustia.
Así que vivir porque
autoengaño.
Le pasa la angustia a los demás.
Por supuesto. Claro. Y además está engañando.
Que así
claro,
que vivir.
Todo el tiempo.
Totalmente.
Todo el tiempo.
Bien. Porque hay gente, ateos, ajá, que sí, se engañan para sentirse mejor.
Sí.
Pero no es. Es no. Así no hay que vivir.
Hay que engañarse para estar
para
peor.
Para estar peor.
¿Y la tercera?
La última tiene que ver con Metro y Medio.
A ver.
Yo uso una aplicación de notitas de las cosas que tengo pendientes. Entonces, siempre que termino la columna, borro Metro y Medio de esta semana. Y en la puerta de la radio, esto es real, escribo cuando salgo que tengo pendiente Metro y Medio de la semana que viene.
Uf.
Entonces como que nunca
como para
tengo
no
liberado.
Disfrutar nada.
No, no, ¿no?
Es como que no tengo liberado.
Bien.
Ahí paré.
Te felicito.
Gracias.
Nunca estar en donde uno está.
Claro.
Y tener pendientes es una cosa maravillosa.
La
sí,
cosa es estar
arito, depende cómo claro, le digas.
Sí. Peto, la cosa es estar angustiado por el pasado y preocupado por el futuro.
Sí, y también preocupado por el pasado y angustiado por el futuro.
Así tiene que ser tu eslogan cuando te presentes para presidente.
Sí.
Angustiado por el pasado y preocupado
por el futuro.
¿Y el presente
sí,
qué?
Sí.
Bien. ¿La Raki es muy antiayuda o no?
Sí. Sí, también del estilo.
Ya nos dimos cuenta en el tatetí.
Sí.
Tutti frutti.
Bueno.
Sí.
Del estilo de Caro también, de alguna manera.
Uh-huh.
En mi caso me ocurre de. Vengo bastante tiempo prometiéndome dejar de escribir.
Ajá. Y no paras de sacar libros.
Y no paro de sacar libros.
¿Y por qué la promesa?
No, esto es genial, porque esto es más antiayuda. Le va genial con los libros. Escribe bien, es de los que más vende y quiere dejar de hacerlo.
Está muy bien.
Quiere dejar que le vaya bien.
Quiero
está muy bien.
Dejar de escribir porque me aburrió la forma de vida mía como autor.
Claro.
¿No?
Estar sí, encerrado escribiendo.
Estar encerrado escribiendo. Entonces, me había hecho esta promesa, pero. Más bronca me da.
¿Qué querés ser? ¿Corredor de autos?
No, no sé.
¿Por qué tenés pinta?
Cualquier cosa menos escribir, pero me da mucha
juez
bronca.
Juez de línea para estar con más
juez
gente.
Juez de línea, me sí, gusta.
Me da mucha bronca cuando alguna madrugada la empiezo a pasar bien escribiendo.
Claro.
Ajá.
Y entonces digo, ¿cómo? ¿No era que esto no? ¿No era que esto iba a terminar?
¿Qué te pasa? La raqueta.
Y ahora quiero irme a dormir y sigo escribiendo.
Y digo, te gusta.
Por momentos me gusta. Y por momentos cuando arranco la jornada, lo detesto y lo desprecio. Y cuando no puedo parar, cuando
claro,
no puedo parar. Hoy me ocurrió que llevaba 6 horas. Y digo, ¿por qué? Con todas las cosas que tengo que hacer, ¿qué necesidad de seguir escribiendo?
¿Sobre qué estás
trabajando?
Escribiendo ahora?
No, no, sí, estoy editando un libro que va a salir en abril.
¿Libro de otro?
No, mío. Me lo estoy yo editando. Y no había ninguna necesidad de estar 6 horas. Bastaba con 2 horas.
Así hay que vivir, Peto, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien.
Y llevaba 6.
Muy bien.
Y entonces eso se.
Yo te
me
recomiendo.
Deprimía, ¿eh?
Claro.
Me deprimía.
Está muy bien. No hay nada que decir. Está perfecto. Igual lo mejor sería que no hagas nada y empieces a editarlo una vez que salió.
Ah, sí.
Claro,
retrospectivamente.
Claro, porque ya te angustia todo lo que no
claro,
hiciste y a la vez estás ya 6 horas puteándote.
Bien. ¿Algo más?
No, básicamente esa idea también de no poder cambiar.
Uh-huh. Bien.
De no poder cambiar.
Excelente. Que a la vez te gusta, ¿no?
Claro.
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 De no poder cambiar de las cosas que me gustan.
Bien. Peto,
decime,
sí,
Sebastián.
Marcelo trae historia argentina, casi siempre más o menos reciente para un país. de 50, 40 años atrás.
¿Qué querés que te cuente? ¿De Belgrano? No, Belgrano empieza finita, se hace avenida.
Yo lo que te digo es, ¿hay algo en la historia argentina que vos pensás que influyó sobre tu vida?
Y sí.
No me digas y sí. ¿Qué? Directamente.
No, la pregunta era, ¿hay algo? Yo te dije, y sí. Muy ahora bien. Pasemos a otro tema.
Ajá.
No, decididamente la... muchas cosas, pero bueno, parece un lugar común, pero haber entrado a ese colegio de mierda que era el Pellegrini.
¿Por qué lo criticas al gobierno?
Porque no me, ¿eh?
¿Por qué? Al gobierno, mira qué acto fallido. Al colegio. Qué acto fallido. Sí.
No, bueno, ya lo comentamos eso. A mí no me parece, no sé exactamente cómo estar ahora, pero veo que hay algunas cosas que no cambian. Contrariamente a lo que se suele opinar, Buenos Aires, Pellegrini, yo me parecen colegios espantosos, horribles.
¿Qué?
Académicamente muy buenos, pero te imprimen una cosa. Es decir, con curiosidad, todos los datos académicos los podés obtener. A la larga o a la corta. En vez de 5 años te puede tardar 50, pero los puedes obtener. Están los libros ahí. Ahora, esas escuelas te pegan una soberbia que es muy difícil sacarse, mucho más difícil que adquirir los conocimientos que no te dan. ¿Y en qué?
Pero ya... con todos hace eso, con todos los alumnos.
Y escúchame.
¿Te impone un mandato, decís?
Vos fíjate que en séptimo grado, fíjense, en séptimo grado ya se empiezan a dividir las aguas. Porque todos los chicos van a ir a colegio donde no necesitan un año entero para eso. Y los que van a ir al Pellegrini de Buenos Aires ya se sienten un poco especiales. Lo vi en mi caso, siendo el boludo que sentía especial, y lo vi después cuando mi hijo estaba en séptimo, y vi como sus compañeros de Pellegrini...
Tu hijo no fue al Pellegrini ni al Buenos Aires.
No, yo le dije, hijo, a lo que vos quieras, menos esos colegios.
Entonces lo que vos quieras, no.
No, igual si querés vas a ir, pero yo prefiero que no. No, igual él no quería.
Bien. Claro, vos como educadora...
Perdóname, quiero decirte, cuando entré a ese colegio feo, todavía era dictadura. Y me la hicieron pasar muy mal. A mí no me dejaron entrar el primer día de primer año.
¿Por pelo largo?
Pelo largo no era. Era simplemente porque el pelo... Había unos pelos que tocaban la camisa.
Ah, bueno. ¿Y qué crees?
Y me mandaron a casa sin explicación.
Eso pasaba en todos los colegios del Estado, ¿eh?
No 2 centímetros arriba.
Claro.
Camisa celeste,
pero,
2 centímetros arriba.
Pero no pasaba solo en el Pellegrini.
No, ya sé. Pero el Pellegrini era... Es como que la democracia llegó un poquito después a esos años.
Mirá, ¿qué opinás, Caro, vos de esto?
Bueno, conviví mucho tiempo con dos pibitos que fueron al Buenos Aires.
Ajá.
Bueno, desde la forma de llamar a...
¿Qué coincide? ¿Qué quiere decir conviví?
Con mis hijastros, mis pibitos.
Ah, para dejar claro, la
relación.
Chicos.
Bien.
No, bueno, el chiste en casa es el colegio, pues se dice el colegio como con mayúscula.
Claro.
Tiene una asociación de exalumnos fuertísima, siguen jugando el torneo de exalumnos y van el alumno, el exalumno y el padre, van todos... Entonces hay un chiste que se hace de los que no fuimos, a mí me hubiera gustado ir igual, pero hay un chiste que es como que son una secta que luego quedan así, digamos. Unidos. Para siempre impreso. Esto
¿Y
que
por qué
dice
te
Peto,
hubiera gustado ir igual?
Me parece a mí que lo que me reprocho es no haberlo tenido como posibilidad. O sea, yo iba a un colegio y había articulación con dos o tres que iban todos mis compañeros. Y nunca estuvo en la mesa ir al Buenos Aires. Tal vez me hubiera perjudicado, tal vez no, pero me hubiera gustado saber qué se sentía la posibilidad de ir a un colegio así.
En mi caso, bueno, fui al Colegio Nacional de Morón, pero está la imposibilidad para la gente que vive en el conurbano de ir al Nacional de Buenos Aires.
Claro.
Entonces, yo ni siquiera me lo planteé porque en esa etapa, bueno, habría que tomar colectivo, tren, es imposible, ¿no? Si bien fui a un colegio nacional, en la dictadura me parece que la educación siempre, en la dictadura la educación, toda la educación fue muy básica y muy chata. Entonces también tiene que ver con eso. No sé cómo habrá sido en el Pellegrini.
Acá Mariano dice, lo que dice Peto es cierto, pero para el Nacional. Dice, el Pele no tiene tanto problema porque es más fácil.
No es verdad.
Bueno.
Por ahí el Nacional es más.
Es más difícil.
El Pellegrini también es.
Igual Peto no hablaba de lo académico, no hablaba de eso.
No.
Claro. Y hay algo de la historia argentina.
Por ahí el oyente está hablando de el ingreso.
Ajá,
el examen de ingreso. O sea, oyente, escribí lo que tenga que escribir, escribí bien.
Son 140 caracteres también.
Claro, loco, dale.
No, 280.
De todas maneras, yo creo que no es imprescindible haber ido a esos colegios para hacer una carrera académica o para tener una buena. Exactamente.
Claro,
un gran ejemplo.
Ajá. Tenés los dos ejemplos. Bien.
Antes y después.
Ajá. Caro, vos, historia argentina en tu vida.
Mira, creo que un gran momento de articulación de mi vida con la historia argentina fue la crisis del 2001. Yo estaba en la facultad, trabajando. Fue la primera vez que me pasó por el cuerpo algo que pasaba en todos lados. O sea, que me quedé sin trabajo, que... Y si bien vivía con mis padres, digamos, no tenía esa cosa de tener que pagar un alquiler, pero lo recuerdo, o sea, viviendo este año la crisis, ya tengo esa experiencia de, ah, bueno, ya vivimos una, que no se podía, no había cotizaciones, que el dólar se ve, que los bancos. Entonces yo creo que el 2001 fue el gran momento que me atravesó la situación del país por el cuerpo, por lo menos la primera vez que yo la sentí como adulta, digamos, claro. ¿No? Que
porque a veces se parece de lo que sucede a nuestro alrededor. Como que parece más lejano, como que no tiene
como
que ver
no
con
tiene
nuestra...
un correlato con lo que claro. Me pasa. Entonces, pasaban cosas en la facultad, pasaban cosas en el trabajo, pasaban cosas cuando iba de la facultad al trabajo. Me acuerdo de ver en un momento cerca del San Martín, del Teatro San Martín, en Calle Corrientes, muchas baldosas levantadas, que había habido mucho. Entonces, todo eso me atravesó. Me acuerdo que terminé de dar un final en la facultad y a mí me pasaba que quedaba muy cansada, entonces caminaba. Y llegué al Obelisco y era 19 de diciembre y no sabía muy bien cómo había llegado caminando de Parque Centenario, no sé. Y ahí sentí que estaba pasando algo, pero a mí también me pasaba. Y era la primera vez que sentía eso, como, ya sé que soy grande, pero tenía 21 y sentía como que era, epa, acá está pasando
tampoco
algo.
Tampoco tan grande, ¿no?
Bueno, pero 21
empezaste
años.
A ser mayor, sí.
Eso fue el momento que sentí en el cuerpo lo que pasaba, digamos.
¿Y te verías haciendo una columna antiayuda, por ejemplo?
Mi matriz de pensamiento es muy, muy antiayuda. Muy antiayuda. Uh-huh. Pero no sé. Podría ser, mira, no sé. Sí, podría ser. ¿Por qué no?
Sí, yo te cobro barato.
Bien. Y después, Caro Dog nos trae los vicios culturales. ¿Cómo definirías tu columna, Carolina?
Vicios culturales es un espacio de reflexión sobre lo que hacemos todos los días en relación a los otros, a las tecnologías, a los consumos, a lo que nos gusta, a lo que nos avergüenza, a lo que leemos, a lo que vemos, etcétera.
Mira, hoy justo hablábamos, medio en joda, medio en serio, las cosas que le gustan a todos y a uno no.
Y a uno no.
Salieron varios criticando a los Simpsons, por ejemplo. Sí. Mucho odio salió. Sí, sí. Siempre lo gastronómico está presente también.
Mucho. Seba que no toma mate, por ejemplo.
Ni café. Y a veces salen otras cuestiones también.
Sí.
Bueno, artísticas dijimos, deportivas. ¿Qué le gusta a todos, Peto, que a vos no, por ejemplo?
Uf.
El silencio que deja, ¿no?
Sí, es que sí. Es una pregunta tremenda la que haces. No sé si voy a estar a la altura. ¿Qué le gusta a todos?
Tal vez no hay nada.
Sí, hay muchas cosas, pero no, porque me quedé pensando, se me linkeó en la cabeza los vicios culturales y eso. Te voy a contestar como
bien.
Si fuese un vicio cultural.
Adelante.
Un vicio cultural
sí.
Que me parece que le gusta a un montón de gente y a mí, y yo me siento cada vez más afuera, es el vicio de definirse. A todo el mundo le gusta mucho y siente incluso la necesidad de definirse y yo cada vez siento menos eso. No tengo necesidad y no siento que las cosas me definan. Incluso, o sea, desde lo que pasó con el clásico, el Boca River y la gente se define porque es bostero, porque es de River. Eso no me pasa, pero también en esta época, solamente lo cuento porque somos amigos, porque en otro lugar no lo diría.
Un poco tan
pero
amigos.
Incluso con toda esta cuestión que está pasando ahora, de la cuestión de género y qué sé yo, yo estoy, por un lado, súper de acuerdo con que todo esto se visualice y se discuta y esté sobre la mesa. Pero hay un punto que yo ni siquiera me animo a charlarlo demasiado en el que yo no estoy de acuerdo. Y es que, y en esto me pasa... Yo no me defino como hombre. A mí ser hombre no me define. Esa es la... A mí la masculinidad, cuánta, cómo, no me define como lo que soy, como persona. No me siento así. Porque siento que no hay realmente diferencia. No es que tenemos que aceptar las diferencias.
No, pero hay diferencias.
Es que no hay diferencias.
Vos estás hablando de tu caso, estás hablando de vos,
por eso,
¿no?
Estoy hablando
pero
de mí.
Pero diferencias hay un montón.
Pero por eso te digo, ¿voy a tu pregunta o no voy a tu pregunta?
No. Ya sé, pero...
Pues, ¿En qué no me siento? Bueno, todo el mundo acepta que hay una diferencia. Bueno, yo no siento eso. Bueno. Así vivo adentro.
Pero tal vez te voy a decir
Carolina,
algo, Peto,
entre Caro y yo, no hay diferencia.
Pero tal vez sentís que no hay diferencia porque somos varones, por eso. Porque nunca tuviste que sufrir o una discriminación o nunca tuviste... los privilegios o las ventajas que tuvimos nosotros
tuve
a la hora de pedir un trabajo, claro.
Es probable, pero está bien, pero todo se basa en eso. Aceptar que no hay diferencias no solamente entre hombre y mujer, entre la gente, en vez de aceptar que hay diferencias y que hay que aceptarlas. No hay diferencias. judíos, musulmanes, River, Boca, hombre, no hay diferencia. No hay.
No, no debería haber diferencias de derechos y obligaciones.
Claro, lo que creo es que hay una parte que tiene que ver, si te interpreto bien, con cómo vos lo percibís.
Eso.
Y otra cosa es cómo funciona socialmente. Entonces creo que ahí está la distancia. Porque por un lado,
exacto,
yo te creo, pero después salimos a la puerta y encontramos 17 desigualdades, claro, en un minuto. Entonces ahí hay una distancia entre la percepción
pero habrá
de
que
sí...
Ver. Pero bueno, la pregunta fue en qué me siento...
No, está perfecto. Tu respuesta está bien,
pero
habrá
que ver
la ordeno.
Si esas 17 diferencias... Yo también las percibo. Por ahí yo no las percibo.
No,
claro,
tal cual.
Claro. Este despertar es para que las percibamos. Aunque nosotros podemos sentir de adentro para afuera que somos iguales, esas diferencias como existen y se padecen, muchas veces ese sentimiento tan naif, de verdad que también te lo creo, de que no hay diferencias, hace que ignoremos que sí existen en la calle.
Está bien, es para discutirlo un poco más, porque si acepto eso, entonces tengo que empezar a aceptar otras diferencias también, raciales, económicas,
mira, ¿sabes qué?
Geopolíticas,
pero
geográficas,
todas esas.
Pero no nos definen.
No nos definen, pero existen.
Ese es el punto.
Peto, ¿sabes qué?
Yo siento que a mí no me define, no me define ser
Peto,
argentino, ni ser hombre,
pero
ni
el que
ser
está,
petiso,
el que está en gran desventaja,
ni ser actor.
El que está en desventaja sí lo define.
Claro.
¿Y vos pensás que nosotros no estamos en desventaja en algunos aspectos?
En pocos, la verdad.
Muy pocos.
¿En serio?
Sí, la verdad que sí.
Por ejemplo, a nivel mundial, siendo...
A nivel mundial sí,
viviendo este país, bueno.
Pero...
Sin embargo, nosotros...
No me quiero poner a bajar línea ni hacerme el solemne, pero 13 millones de pobres hay en este país.
Sí.
Entonces, eso, no estar dentro de esos 13 millones, ya nos pone en el lugar de ventaja. No tenemos la culpa de eso, ¿eh? No tenemos la culpa, no nos tenemos que sentir culpables.
Estoy de acuerdo. No digo que
pero
no,
eso ya nos pone en otro lugar.
Pero yo no estoy diciendo que no hay que hacer nada al respecto, ¿eh? No, para nada. Digo que esas diferencias, esas cosas... Nada,
no
la necesidad de definirme, ajá, a mí no me convoca.
No, ahí estamos... Bueno, y eso es una manera de definirte también, en realidad. Sí.
Porque me lo preguntás, sí. No, ni siquiera.
Marcelo Larraqui.
Bueno, a mí soy bastante, me siento bastante incómodo en el humor masivo. A todo aquello que la gente le gusta, yo soy bastante como renuente al humor masivo. Los Simpsons nunca lo vi, dos, tres veces y no me despertó nada.
Lo nervioso que te pondrán los memes que te llegan a tu WhatsApp.
No, nunca ni sé de qué trata, no sé cuál es la historia.
Ajá.
Quedé afuera de un montón de cosas.
Pero es un prejuicio también, un poco.
Es que es una cuestión de edad. Cuando no, yo digo, para mí, los tres chiflados, el zorro, los autos locos, por ahí nos movemos, ¿no? Por ahí nos movemos. Después, todas las cosas que vinieron después, o no las vi o no les presté atención. A los 20 años no ves una historieta.
Claro.
De ese tipo, Petón, de, ajá, televisión, ¿no?
Bueno, a los 40 y pico.
Claro,
a menos que sea por trabajo. Que sea, a mí no me ocurría, veía otro tipo de cosas. Y también una vez fui convocado así por la masividad a una obra de teatro de humor de la calle Corriente, que tiene como 10 temporadas, o por lo menos 7, 8 temporadas. Muy masiva. Y me pareció... tan grosero, no grosero en el mal sentido, tan básico el humor, que me levanté y me fui.
Ajá.
Cosa que nunca me ocurrió de una obra de teatro. Pero era insoportablemente mala.
¿Y alguna
el humor
vez? Sí.
Que es muy festejado.
Claro.
Muy festejado.
¿Y a veces pensás que el problema puede ser vos o no?
Sí, evidentemente. No le voy a empezar a explicar a la gente que se tienen que ir porque la obra es mala, ¿no? Pero a mí no me parecían chistes vulgares, chabacanos, básicos. Entonces, entonces digo, ¿cómo puede ser? Digo, me sentí mal también, digo. Es una especie de humor, viste, que antiayuda de alguna manera, uh-huh, que uno
claro,
tiene. Y me pasa también mucho en la discusión política de las cenas, en el club, en la reunión con amigos, que todos tienen grandes definiciones y están muy seguros.
Por lo que decía Peto.
Y claro, y yo no me siento definido políticamente, o no me siento que me tenga que definir políticamente, sino expresar algunos puntos de vista,
claro,
con cierta libertad, ¿no?
Claro, algunos creen que no definirse es que uno no piensa nada y no tiene ideología,
claro,
no. Es ante cada hecho, uno piensa de una,
claro,
manera, tiene cierta...
Tenés tu punto de vista.
Claro.
Pero lo que acaba de decir Marcelo, me parece que diste en el punto clave, creo, que es...
Peto, gracias.
No, es que es un tema de libertad. Justamente eso. Es un tema de libertad.
Claro.
¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, de definirse como que la sexualidad o el género te defina? ¿Y por qué? ¿Y si mañana quiero otra cosa y pasado otra? y pasado otra. ¿Cuál es el problema?
No, sí. Yo lo planteaba en el hecho de la cosa política ahora que está muy, muy, muy fuerte.
Muy polarizada.
Y muy polarizada.
Claro.
Yo me muevo en ambientes directamente contra D, que no se puede pensar ninguna otra cosa que no sea contra D. Entonces, cualquier aporte que uno haga como a la discusión o a la reflexión o marcar la contradicción, prácticamente es descartado. Claro. ¿No? Como decir, no.
¿Cómo no se puede hablar?
¿Cómo no se puede hablar? O te esquematizan, o te ponen en determinado lugar, y eso a la vez te quita.
A veces el contexto libertad. También te empuja a eso, ¿no? Como que el contexto no te da muchas oportunidades.
Sí, y en esas cosas generalmente suelo hacer silencio, escuchar y dejar.
Bien.
Simplemente tratar de poner en evidencia esta contradicción o desarmar un poco el pensamiento del otro con algún hecho en sí o con alguna historia. Por ejemplo, cuando hacemos análisis, el otro día fui a una charla, así, a una reunión privada, así, con gente del club.
Una kermés.
Sí, gente de tenis.
Una orgía, ¿no? dale. A la que vas todos los martes, dale.
Vamos a decir que la gente de tenis.
Sí.
Dale. Con pelotas y raquetas.
Sí. Gente de tenis. ¿Viste? Que, bueno, seríamos 15, había sushi.
Es que mentira, 15 al tenis no da el número impar, no puedo jugar tenis. No puede ser, dale.
Y nada, salió el tema del momento político y económico del país. Y entonces yo simplemente propuse, ¿por qué no lo decimos en base a este gobierno? Digo, así casi quirúrgicamente decir, de los últimos 3 años hasta ahora. Y todos le desarmabas a todos, ¿no? Porque es como diciendo, no, bueno, pero esto, lo otro, y antes. Y este. No, pero yo te digo, el gobierno. Trabajemos sobre este análisis.
No, además en toda la discusión se cruza lo personal. Cada uno pone lo suyo y todos buscamos ser inteligentes o ganar la discusión o marcarle al otro que está equivocado.
Claro,
entonces
claro.
Ya la discusión se desvía para cualquier lado. Caro Dueck, Peto Menaje, Marcelo Larraqui, un hecho, un tema que ustedes los convoque de este 2018 que se va. Y ya los dejo ir.
¿Cómo qué?
No sé, ustedes digan uno o dos temas que dicen, este para mí es el tema 2018. Puede ser personal, puede ser a nivel nacional. Algo que le llamó la atención.
A ver, creo que la apertura de la discusión, independientemente de que no se haya aprobado la ley del aborto legal, seguro y gratuito, me parece que inauguró una... Es parte de este gran movimiento de discusión de grandes estructuras en las que vivimos todo este tiempo. Hubiera sido genial en lo personal que se hubiera aprobado la ley, pero aún no habiendo sido aprobada, me parece que fue un gran hito del año. ¿Puedo agregar un par más?
Y que tuvo media sanción.
Sí. ¿No? Tuvo media sanción con un trabajo muy fuerte de las militancias, que no son agrupaciones militantes de este año, que vienen trabajando hace años en relación con otras agrupaciones de otros países, de otros continentes. Digo, pensar los grandes fenómenos culturales y políticos siempre nos exige retrotraernos a la historia que lo hizo posible. Entonces, me parece que un error sería pensar que esto fue de este año.
Claro.
Fue un gran proceso que este año se visibilizó. Okay.
Sí.
Gracias a la iniciativa del Ejecutivo, digamos todo. Me parece que lo que se puso en escena en la final de la Copa Libertadores es muy interesante, independientemente del resultado. Creo que ahí se sintetizó, vimos como una gran foto de la corrupción, de la violencia, de las
Estamos viendo la foto en estos días, que 15 días después no se habla más del
tema.
Me parece
eso muy interesante. Por supuesto, la parte económica, no soy especialista, así que no me voy a meter ahí. Pero bueno, en lo personal, me parece que la decisión de transformar ciencia y técnica en una secretaría y que deje de ser ministerio y recortar el financiamiento a la investigación, por supuesto que es una política de Estado, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero me parece que es un gran evento, que tal vez no veamos el impacto en el futuro cercano, pero sí en el mediano y largo plazo, de manera muy triste, ¿no?
Bien. Menaje.
Adhiero con Dueck. A mí el tema de por lo menos haberlo charlado, todo el tema del aborto me parece importante. Agrego dos cosas a nivel personal. La primera es que me parece tarde, es un tema que deberíamos haberlo hablado hace un montón de tiempo, tratado hace un montón de tiempo, por un lado, y por otro lado, me entristeció mucho, porque me acuerdo que estaba con Caro, no Caro Dweck, sino Caro Aminevi, y yo cuando empezó dije, es obvio que esto no va a salir. Y me sorprendió mucho que hubiese pasado en diputados, porque no esperaba nada de este país en ese sentido.
El prejuicio era que iba a pasar esto, que 100 diputados y que en senadores...
Yo pensaba que ni siquiera en diputados, así que me sorprendió. Eso la verdad que me parece uno de los grandes hitos del año. Y en lo personal, el libro.
El libro, uno de los grandes libros del año.
Estamos de acuerdo.
Es La vida perfecta, la novela de Petrona.
Estoy muy contento, por lo menos para mí fue muy importante haberlo compartido, haberlo editado, haberlo escrito y haberlo compartido también con ustedes. Claro, lo presentó, lo curó, ni ustedes ni vinieron, siquiera.
Pero lo regalamos, lo regalamos.
Yo no tenía nada para hacer ese día y dije no.
No, por supuesto, pero sí también tú fuiste parte del asunto y te di los borradores para, el borrador para que opines. En ese sentido, sí, y también creo que por primera vez me compré un calzoncillo con bananas.
Muy bien.
Ah, bien.
Me animé finalmente. Ese celeste con todas bananas
de verdad.
Bananas de verdad. Y para mí eso era. Sí. Dije, antes de morir me tengo que tener un calzón con bananas.
Muy bien. ¿La arranque?
Bueno, para no abundar con lo que dijeron Caro y Peto, pero yo recuerdo mucho esa madrugada. La madrugada del sí, la madrugada del no. El tema del aborto fue muy fuerte. Recuerdo haberla habido con mucha intensidad y mucho más mirando a mis hijas cómo la vivían ellas, yendo a las marchas, pasándome las fotos en los colectivos. Hoy lo ves, multitud de chicas y algunos chicos también por la calle. Es una multitud, es casi como una señal, como el pañuelo verde es como el no me olvides, ¿no? Uh-huh. Y después lo que a mí me golpeó mucho también en lo personal y creo que a todo el país también, es el mes de abril. Yo creo que en el mes de abril fue un momento bisagra del año donde empezamos a vivir en un país distinto, totalmente distinto al país que vivíamos los años anteriores. Que acá empieza el desplome, el derrumbe, el desastre económico que a todo el mundo le afectó. Uh-huh. A los bimillonarios pasaron a ser solamente millonarios, ¿no? Sí. Como lo confesaron. Gente que debía dinero, gente que no pudo hacer algo, gente que perdió el trabajo. Y eso está en todas las sensaciones de que en el mes de abril empezó otro país que todavía no sabemos dónde va a terminar o cuándo va a terminar lo que ocurrió o lo que empezó a suceder en el mes de abril de 2018.
El submarino también, no nos olvidemos. Sí, otro por supuesto. Gran hecho de este año. Uh-huh. Trágico.
Conmovedor.
Uh-huh. Chicos, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes dos. Tuve una idea extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Creo que lo hicieron en otro programa.
Había
también,
¿no? Cuatro columnistas antes que vos, pero no pudieron. Sí, y le invitamos a Peto.
Sí, ya sé. No sé por qué no vinieron los demás. Debemos ser los mejores nosotros tres.
Carolina Dweck, Peto Menaje, Marcelo Larraqui, despiden el año aquí en Metro y Medio.